Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Santi Ovalle, que saludábamos antes de la pausa. Santi, para hablar de los nombres propios, el primero Ansu Fati, que se va definitivamente del Barça. El segundo, Bernardo Silva. Cuéntanos.
Mira, Ansu, en 2-3 días esperan en el Barça que se pueda hacer oficial, porque falta ajustar qué tanto por ciento de futuro traspaso se queda al club. Se va al Mónaco por 11 millones de euros, es la opción de compra que estaba estipulada ya desde el verano pasado, y esto le genera al club 12 millones de euros de fair play esta temporada y 10 la siguiente. Por lo tanto, esto alivia bastante las cuentas del club en cuanto a fair play. En el Barça lo celebran, se va a cerrar la próxima semana, como mucho la siguiente. Y Bernardo Silva es un nombre, es un futbolista con el que el Barça lo tiene todo pactado, el dinero, el salario, Flick está de acuerdo, el club quiere que se incorpore Bernardo Silva.
No tiene que negociar con nadie porque llega
no
libre.
No tiene que negociar.
Pero hay que pagar una prima de fichaje, ¿no?
No, pero ese no es problema, ya lo tienen pactado. El problema es que Flick ha dicho, ok, me parece perfecto fichar a Bernardo Silva, pero no es prioritario, pero antes de ejecutar esta operación, liberarme plantilla. Por ejemplo, hay jugadores en la rampa de salida, Rooney, Casado, sacar a Rooney, sacar a Casado, y una vez se haya liberado esta parte de la plantilla, entonces metéis a Bernardo Silva, y en eso están, en intentar aligerar un poco la plantilla, que los descartes vayan saliendo para poder certificar este acuerdo que tienen con Bernardo Silva.
Joder, me parece un fichajazo lo de Bernardo Silva. La verdad que el Barça va a tener ahí de centro campo hacia adelante una plantilla tremenda, a falta del 9, que por cierto, desde que puso los tweets el community manager del Atlético, no se ha oído ni una mosca de Julián Álvarez, Santi. ¿Sigue interesando?
Es que... No, sí, sí. O sea, el Barça tiene claro que es
que lleva cinco días, he dicho, de todos los días.
Sabemos si mañana o pasado se presenta, Santi, ya allí en Barcelona.
Sabemos que el Barça lo que dice es que si la respuesta a la oferta son memes, que ahí poca cosa pueden hacer. Por eso ha designado unas personas como intermediarias para que intenten hacer su trabajo, para intentar trazar puentes, llegar a un acuerdo, porque saben de la voluntad del
oferta
futbolista.
Oficial del Barça al Atlético de Madrid no ha llegado ninguna.
Bueno, el Barça no traslada lo mismo.
Bueno, pues yo
ya saldremos de duda. Algún día saldremos de duda,
El Barça, luego yo respeto y me creo a 100% la información de Talavera, pero cuando tú consultas fuentes oficiales del Barça, te dicen que sí, que han trasladado una oferta de 100 millones de euros.
Entonces no te crees la de Talavera, te crees la del Barça, pero bueno, que no pasa nada.
No, es evidente que aquí hay dos versiones, que igual uno
ha sido
que
por
es
escrito,
una oferta
ha
y el otro considera que no.
Por escrito.
Sí, el Barça dice que
Si no es justamente.
Lo digo Talavera, perdona, porque si tiene el Barça una oferta por escrito, es tan fácil como decir, aquí está la oferta que le hemos trasladado, esta es.
No, claro, pero es que Ovalle ha dicho que no, que ha utilizado algún intermediario, que se ha comentado.
No, Barcelona.
Oficialmente, con Membret de Fútbol Club Barcelona, no ha hecho ninguna oferta oficial por Julián Álvarez al Atlético de Madrid. A día de hoy, esta noche, vamos, igual mañana la presenta.
Hoy no ha presentado ninguna oferta. Como el tema de Julián, yo creo que no va a llevar todo el verano. Sí. Y creo que yo de los fichajes, el de Bernardo Silva me parece un fichajazo. Tengo más dudas del de Gordon por desconocimiento, no porque dude de la calidad del futbolista, pero yo lo que creo es que el Fútbol Club Barcelona en las dos últimas temporadas, si no ha ido más para arriba en el objetivo prioritario, que es el de ganar la Liga de Campeones, para mí no ha sido por un problema de centro del campo para adelante. Para mí el Barcelona ha tenido un problema del centro del campo hacia atrás, tanto de calidad en algunos momentos como de cantidad, porque este año ha habido problemas en defensa, que porque, por ejemplo, Eric García ha taponado jugando de lateral, jugando de central. Quiero decir que el Barcelona sigue reforzando la parcela del centro del campo, sigue reforzando la parcela de arriba. Yo creo que el Barcelona, donde ha pinchado en las dos últimas temporadas, es claramente atrás.
Pues a Flick
y
parece que
no
le preocupa.
A
sí, es verdad que a Hansi Flick y a la dirección deportiva Deco y tal, y al club, le parece que le preocupa menos, que lo que quieren es seguir reforzando arriba todo lo que puedan.
Los goles.
A mí
claro, me preocupan los goles.
A mí me parece, el que me parecería un fichajazo sería Julián Álvarez. Y la pregunta que me hago es, ¿a Julián Álvarez se le ha pasado ya la gana de jugar en el Barça después de esto o todavía la sigue teniendo? Porque si la sigue teniendo, hay opciones.
Bueno, lo que sí que es cierto es que llevamos 5 días sin que nadie hable de Julián Álvarez desde Barcelona, y eso sí que es noticia. No sé si ha sido por los tuits, ha sido casualidad o yo qué sé. Oye, y antes de deciros adiós, que hay una causa solidaria que merece la pena que al menos le dediquemos 2 minutos en el Larguero. Se llama Dale Candela. y hay un par de aventureros valientes que se van a recorrer desde Guecho hasta Sevilla en bicicleta, en una campaña que tiene como objetivo luchar contra la ELA y sobre todo que esa ley que se aprobó se haga efectiva y de verdad lleguen las ayudas, no solo económicas, a todos los familiares de los enfermos de ELA. Está escuchándonos Juan Luis Aguirrezábal. Juan Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo va esa Vuelta Ciclista de España o esa ruta de norte a sur?
Pues bueno, la verdad es que maravillosa, con la lengua afuera, pero con mucha ilusión y a tope.
¿De dónde salisteis y cuándo habéis empezado?
Pues mira, salimos el día 30 de mayo desde Guecho, en Vizcaya.
Sí.
Y nuestra previsión es llegar a Sevilla el día 11 de junio, joder, pasando por Madrid el día 5.
Qué bueno. O sea, vais como Pogacar y Vingegaard, más o menos.
Parecido,
¿no? Y ahora, ¿dónde estáis ahora? ¿Por dónde vais?
Pues mira, ahora mismo estamos en Pedraza.
Buen sitio.
Sí, maravilloso. Hemos pasado un poquito más adelante de Pedraza. Hemos recorrido ya unos 350 kilómetros, hemos hecho 4 etapas.
Sí.
Y la verdad es que, nada, pues eso, lo que comentabas tú, ¿no? Intentando llamar un poco la atención sobre esa famosa ley ELA que se aprobó hace casi 2 años ahora.
Sí.
Pero que la realidad es que está costando el aterrizaje de la ELA, de la ley ELA, a nivel autonómico, ¿no?
Claro.
Entonces eso, recorremos España un poco reclamando que se aceleren o que se utilicen ya las autonomías que lo han desarrollado, que ya tienen sus protocolos, pues ver si podemos ayudar a que en otras se establezca también y las ayudas que son realmente urgentes,
claro,
lleguen a las personas, ¿no?
Y no solo económicas, ¿no? También de asistencia, de ayuda médica, etcétera, etcétera.
Es que al final es lo que hace falta. La comunidad de la ELA, sobre todo en los estadios más avanzados, y la conocéis bien vosotros, necesita ayuda urgente. Necesita ayuda urgente porque las familias, además del drama que viven con un familiar que tiene ELA, además es que se están arruinando por los cuidados que necesitan estas personas 24 horas al día.
Totalmente. Oye, pues de verdad, a ti, Juan Luis, y a tu compañero, que no sé si... ¿Quién es tu compañero? ¿Quién te acompaña?
Pues me acompaña una persona con ELA, que es el mérito que tiene Jaime Lafita, que es un auténtico titán, que es el que lucha de verdad por esta causa, y lo que es alucinante es que una persona con ELA tenga que montarse una bicicleta, recorrer España para reclamar ayudas. Pero bueno, lo hace con una sonrisa en la boca, con muchísima ilusión y pedaleando con toda la comunidad de la ELA detrás y agradeciendo todos los apoyos que estamos teniendo, como el tuyo, Manu, porque la verdad es que nos deis voz, pues a nosotros es algo absolutamente fundamental. Así que no tengo palabras para agradecerte a ti y a todos vosotros que nos ayudéis a hacer público esto y que de una vez por todas esta ley sea una realidad y que las familias que padecen esta terrible enfermedad tengan una ayuda y esos cuidados que necesitan.
Aquí hemos hablado mucho con Juan Carlos Unzué, evidentemente, muchísimo.
Gran amigo.
Sí, señor. Ya sé que tenéis ahí una gran relación también con él y que y está también al frente de esa lucha titánica, él con ELA también. Y nada, gracias a vosotros, Juan Luis, por lo que estáis haciendo y por darle visibilidad con este Dale Candela, ¿no? Que es la campaña que lleváis ahí.
Eso es, suelta el freno y dale candela.
Y dale candela. ¿Mañana qué hacéis? ¿Qué ruta o qué etapa hacéis mañana? ¿Pedraza? ¿Qué?
Pues mañana tenemos hasta, en esta primera etapa hasta Madrid, digamos, mañana os toca la etapa reina. Vamos a sufrir, aunque en distancia son solo 75 kilómetros, bueno,
sí,
solo.
Sí.
Pero claro, mañana tenemos... subimos Navafría y la Morcuera, o sea que mañana vamos a sufrir. Tenemos 1.600 metros de desnivel mañana en el tándem, o sea que a tope, hacia arriba y camino de Madrid y luego de Sevilla.
Bueno, una paradita en Pedraza habéis hecho para comer un buen corderito, un buen lechazo, ¿o no? ¿O no os ha dado tiempo?
No hemos llegado como para eso, pero bueno. El resto de la grupeta se está recuperando y nada, y ahora me meto a la cama también y mañana prontito saldremos para de evitar el calor.
Te dejamos que descanses. Juan Luis Aguirrezábal, Gavica, desde el 12 de junio hasta el 30 de mayo para darle visibilidad a esa ley que tiene que ser, a pesar de que se aprobó, tiene que ser realmente efectiva en todas las comunidades. Porque parece que nos pilla siempre como lejano, ¿no? Hasta que un día diagnostican a un familiar o cualquiera de nosotros nos puede ocurrir, te diagnostican
total.
ELA, que recordamos que es una enfermedad sin cura, el gallego, ¿eh?
Sin tratamiento.
Realmente es lo que tú dices. Siempre la vemos lejana hasta que toca a alguien de tu ambiente cercano y entonces es cuando te responsabilizas y le das valor. Por eso hay que hacer esto siempre.
Totalmente. Juan Luis, un abrazo. Que vaya bien la etapa de mañana. Venga.
Y a descansar. Gracias por todo.
Gracias a ti, Juan Luis. Un abrazo.
Hasta pronto.
Vaya dos jabatos, desde Guecho hasta Sevilla, en bicicleta, para darle visibilidad. Una pasada.
Es importante que haya gente que hace cosas por los demás.
Sí, señor.
Y que hace este tipo de iniciativas por los demás.
Totalmente.
Increíble.
Totalmente.
Y con ese ímpetu que demostraba ahí a la 1:15 de la mañana.
Chapo, sí, sí. Exacto. En riguroso directo, a punto de levantarse en un ratito para hacer una etapa mañana de las buenas, también, así con el calorcito que va a hacer. Pues nada, le seguiremos la pista, claro que sí. La 1:18.
Solo sí, decir, Antón, que mañana habla Luis de la Fuente a la 1:15 en rueda de prensa, por si quieren ponerse la alarma Pulido, Talavera y Gallego. A la 1:15 de la tarde, don Luis de la Fuente da una nueva lección.
Voy a cerrar la agenda, para escucharle.
Después de la entrevista de hoy. Y estará
como, vamos, muy tocado, como diría muy nuestro tocado compañero de marca Miguel Ángel Lara, se sí enfrenta el jueves a los Leones de Mesopotamia, sí, a Irak, señor, en Coruña, sí, así señor, que habrá que escuchar mañana atento, estaremos en primera fila apuntando lo que diga don Luis a eso de la 1:15.
No, él esta noche también ha subido la morcuera y rascafría en el larguero.
Claro que sí, claro que sí. El mayo de la montaña le han dado esta noche. Un abrazo
de
a todos,
puntos,
chavales.
El de puntos.
Me voy con Correa. Un abrazo.
Mañana.
Hasta
chao,
mañana. Chao, chao, chao. La 1:19, vámonos a París, a Roland Garros con Alex. Pues solo podemos decir que chapó para Rafa Jódar, que vaya Roland Garros que ha hecho. Su primer Roland Garros con 19 años, que ha llegado hasta los cuartos de final y que hoy tenía en juego el pase a las semifinales contra Zverev. Ganaba 5-2 en el primer set y hemos dicho, cuidado, cuidado, que se tambalea el alemán. Pero luego no ha podido. Alex Correa, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pensaba que iba a hablar con Mara, no contigo.
Pues en 10 minutos, si quieres, empalmamos el larguero con el faro.
Estamos en el faro, estamos en el faro.
Totalmente, totalmente. Oye, qué pena, pero qué bien, ¿no? Por otro lado, qué pena, pero qué orgullosos bueno, y que sobre todo él, con el Roland Garros que ha hecho, ¿no?
Nah, excelente. Todo. Las últimas semanas han sido una barbaridad por parte de Rafa Jódar. Pienso que ha llegado, en mi opinión, Manu, donde tenía que llegar en este torneo. Pienso que haber perdido antes de estos cuartos de final se hubiera quedado tocado. Y eso que ha sufrido y ha pasado por momentos muy complejos, sobre todo el último día contra el gran Pablo Carreño en octavos de final con 2-0 abajo. Pero hoy no le ha dado para más. Pienso que es una experiencia muy buena para él, una pista nueva, un rival nuevo, nuevas bueno, condiciones y circunstancias. Y creo que las ha gestionado muy, muy bien. Pero entre que se ha quedado sin gasolina y entre que Zverev creo que ha impuesto un ritmo muy alto durante mucho rato, le ha invitado a una maratón y él ha corrido 5.000 metros, por decir algo, y hasta ahí ha llegado. Pero es que es imposible que llegara más. Ya, a mí sí, particularmente sí, me ha encantado cómo ha dado la cara Rafa Jódar hoy.
Totalmente. Al alemán no sé si le has visto muy bien, si le has visto en modo ganador. Ahora que no está Djokovic, no está Sinner, no está Alcaraz, pues parece el gran favorito, ¿no?
Lo he visto muy bien, Manu, porque normalmente sabes que Sasha, yo tengo la sensación de que él muchas veces cuando juega contra los grandes no acaba de confiar al 100% en sus posibilidades y pienso que está asumiendo muy bien el reto de máximo favorito. Se le ve más agresivo, se le ve más convencido. Hoy incluso el inicio de partido, que no ha acabado de estar como a él le hubiera gustado, pues se ha repuesto muy bien bueno, de ese inicio de Rafa, que solo en el 5-3 cuando ha sacado para ganar el set ha fallado alguna derecha, pero también producto de la experiencia de Sasha, que le ha hecho jugar todas las bolas. Y bueno, lo que te decía, me parece a mí que en vez de tomárselo como una gran presión, yo creo que se lo está tomando como una gran oportunidad.
Claro. No lo va a tener fácil. De ganar su primer gran slam, ¿no?
Claro, claro, porque ha hecho 3 finales, pero es lo que te digo, muchas veces yo siempre pensaba que no dependía de él y eso en los momentos importantes es un lastre.
Yeah.
Veremos qué pasa con Mensik, ¿eh?
Mensik, sí, 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 que ha ganado a Fonseca.
Se ha metido en las semis el checo, ha ganado a Fonseca, el brasileño que venía abordándolo, que creo que se ha quedado también sin gasolina, ya no le da para más, pero qué jugadorazo Mensik. Cómo le pega la bola en mano, cómo saca, cómo le... Bueno, cómo juega
Se lo ha cargado en 3 sets, al brasileño. Es verdad que en también le ha pesado hoy el partido de guardia, pero ha sido para mí la gran sorpresa, la gran revelación en este Roland Garros, con permiso de Jódar, ha sido el checo, ¿no?
Sí. Además tiene mano, tiene mucha calidad, varía, te hace dejadas. Sinceramente, si él tiene ganas y está comprometido con su deporte, con el tenis, es un jugador que va a dar, yo creo que mucho que hablar. Así que veremos también cómo llega a las semis, porque es verdad que van a jugar el viernes y estamos martes por la noche. O sea, tienen casi, entre comillas, 3 días.
Sí.
Pero también él ha pasado por momentos muy difíciles durante el torneo. Ha tenido que levantar también pues bolas de partido, partidos dramáticos. como la mayoría de aquí este año en Roland Garros. Todo claro, ha parecido claro. maratones, pero de verdad que el nivel de tenis está siendo muy alto. Mira que no está ni Alcaraz ni está Sinner, pero eso también lo ha convertido, yo claro, creo que es muy interesante.
En una oportunidad para ver otros grandes talentos del tenis. Es verdad que están siempre ahí un poco en segundo plano, en segundo o en tercero, porque Sinner y Alcaraz lo acaparan todo, y encima Djokovic también, que no se retira ni se rinde, pero esta vez han quedado los tres KO por distintos motivos, pero no está ninguno. A ver, Zverev, que es verdad que le ha pillado un poco a caballo entre la generación de los Nadal, Federer, Djokovic y el inicio de los Alcaraz Sinner, y no ha ganado un gran slam. Lleva tres finales y las tres perdidas. Esta es una buena oportunidad para el alemán, vamos a ver.
Sí, el cuadro se ha abierto para todo el mundo, pero pienso que es una oportunidad de oro para él. Creo que además llega muy fresco físicamente. Sí. Sus rivales, en este caso el checo Menchik, va a llegar muy, muy justo, pero... También después de lo que he visto hoy ya es como que tampoco te puedes fiar mucho porque sinceramente ha demostrado que carácter y tenis lo tiene, pero me parece que Zverev para mí ha llegado su momento. O sea, no sé si va a ser capaz de conseguirlo o no, pero son muchos años esperando esta ocasión y a mí me parece que no va a ser nada fácil ganar a Sasha aquí a 5 sets en tierra en Roland Garros.
Bueno, pues veremos a ver. La 1 y 25, decías que no sé si es el larguero o el faro, pues es que ya está a punto, ya estoy viendo por aquí a Mara Torres, está a punto, ya está entrando por aquí, está entrando en el estudio Mara Torres. Por si quieres pues, seguir con él. Si
que me
seguir.
Pregunte ella de claro, tenis, que seguro es. Que intervenimos
que sabe
mucho
bastante
mejor,
más que yo, seguramente, o sea que ahora te preguntará por algo de tenis.
Que yo es probable también.
Pues nada, mañana veremos los otros dos partidos de cuartos, Berrettini contra Arnaldi y Kovály contra Aliasim. Vamos a ver qué a ver qué pasa.
Interesante lo que decimos, totalmente. Está muy abierto. Kovály es el que mejor ha llegado por la parte de arriba, Flavio Kovály, el italiano.
Sí.
¿Será capaz de meterse en la final? Bueno, pues como siempre, hay que gestionar muchas cosas. Pero bueno, seguiremos disfrutando, Manu, que esto es tenis y puede pasar
totalmente.
De todo.
Mara, ¿alguna pregunta para Correia? Que me decía Alex Correia si estábamos en el faro o en el larguero. ¿Alguna pregunta de tenis para Alex Correia? No, ninguna.
No, de lo que quiera, Mara puede preguntarme. Oye, una cosa, Mara me puede preguntar de lo que quiera.
Ah,
Manu.
Vale, sí, que aunque si no es de tenis, de cualquier otra cosa, que cualquier otra pregunta, pero no. Nos vamos, que empieza el faro hoy. Cerca. Eso es, pues nada, hoy cerca. Pues el faro cerca. ¿Quieres saber de qué va la prensa mañana? Léele los. A ver, Mara Torres. Ahora sí. Ahora te quiere preguntar, ¿ves? Que sabía que te iba a preguntar algo. Claro. A ver, Mara, te escucha Alex Correia.
Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara. Estaba esperando este momento porque digo, ¿para qué voy a hablar con Manu si puedo hablar contigo?
Sí, la que sabe de tenis es Mara.
Oye, ya que tengo el faro cerca, ¿qué crees que necesita un tenista de élite tener cerca cuando está compitiendo a alto nivel?
Mucha paz y mucha tranquilidad y mucho buscar en su interior. Estamos todos muy pendientes del exterior y cuanto más te centras en lo que tu corazón te habla, le has de escuchar, y rodearte de la gente que te conozca, que entienda cuál es tu camino y sobre todo que no te juzgue.
Vale, pues nada, a partir de ahora ya te fichamos en el faro.
Después de Meana, sección los martes con Alex Correia.
Perfecto.
Meana
perfecto,
los lunes
gracias,
y Alex los martes.
Gracias, Alex.
Un abrazo, Alex Correia.
Cuídate.
Chao, hasta mañana. Y antes de que empiece Mara, Javi Blanco, la prensa mañana. ¿Qué
en
dice?
El diario AS, fotografía para Topuria, saldré victorioso y España también. Topuria habla con AS de su combate en la Casa Blanca y del Mundial. En Marca, Dumfries y Konaté en el radar. El central del Liverpool no renueva y está en conversaciones desde febrero. El lateral del Inter sería un complemento para Trent. En las dos portadas, tanto en Marca como en AS, llama la atención la publicidad de Bota Riquelme de las elecciones. Sí. En el diario AS dice: hay jugadas sucias, luego está a vender el Madrid. Y en Marca, también mensaje duro, el Real Madrid no está en venta, está en juego. En Mundo Deportivo, las razones de Julián, sin ser un nuevo al uso. En el Barça hay consenso total de que la araña es la mejor opción posible en el mercado actual. Y en el Sport aceleran las salidas. El traspaso de Ansu Fati al Mónaco está encarrilado por 11 millones.
Pues aceleramos la salida a nosotros, que viene Mara Torres. El faro cerca. Mañana más. Adiós. Y el jueves hay carrusel, con Garrido. Para ese España-Irak en Coruña. Adiós.
El larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.